Son hoy las 8:30, las 7:30 en la Comunidad Canaria, y hay que hablar hoy necesariamente porque es uno de los grandes protagonistas de la actualidad destacada de este miércoles, de José Villarejo. El preso Villarejo, el excomisario Villarejo, el celebérrimo Villarejo. Se las ha ingeniado, pero tonto no es, para que escuchemos su voz a pesar de estar en la cárcel. Como saben ustedes, es preso preventivo desde hace ya bastantes meses como consecuencia de la investigación de la Operación Kitchen. Pero ha aprovechado una comunicación telefónica con su mujer para dictarle un mensaje que ha sido distribuido en los medios de comunicación. Y la verdad es que dice algunas cosas que, desde el punto de vista informativo, nos la podremos creer o no, tiene interés, de ahí que yo también las quiera reproducir. Lo primero que dice Villarejo en ese audio de poco más de 5 minutos es el porqué de su presencia mediática durante estos días.
Soy José Villarejo y, en defensa del honor de mi familia y del mío propio, quiero ejercer por primera vez desde que estoy preso el derecho de rectificación para que todos puedan oír también mi versión.
Eso es lo que él pretende, que escuchemos su versión. Y la verdad es que la hemos escuchado. Fernando Lorente.
Arremete contra todos. Villarejo cuestiona la imparcialidad de los fiscales que investigan las operaciones Tandem y Kitchen, es decir, su supuesta intervención en presiones utilizando su influencia en la Policía Nacional y la contaminación de causas judiciales, también contra el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
También estoy viendo atónito cómo una vez más el PP se va a dejar montar una segunda Gürtel con el tema Kitchen. No se dan cuenta que desde junio quien controla y maneja para el PSOE mi sumario es Marlaska. Y es un auténtico trilero manipulando causas. Recuerden el Faisán.
En un audio de 5 minutos grabado en la cárcel y difundido por su mujer, también imputada, el excomisario de las cloacas asegura que el director del CNI, Félix San Roldán, controla las filtraciones.
Félix sabe y tiene controlado quién está filtrando, y solo le colaron la charla con la princesa Corina porque se confió con los de los abrazos. Él deja que filtren porque se alegra del daño que me hacen.
Sonido que sale a la luz justo en el día en que Anticorrupción ha interesado en la Audiencia Nacional el mantenimiento de Villarejo en prisión ante los evidentes, a su juicio, riesgos de fuga y de destrucción de pruebas. Además, se investiga el destino de los 80 millones de euros que, según Corina, se repartieron el rey emérito y otros intermediarios en la adjudicación del AVE a la Meca a favor de Constructoras Españolas, un contrato concedido en 2011 de forma supuestamente irregular y que salpica a Juan Carlos I, aunque el seguimiento se produzca contra los empresarios y no contra el monarca, que gozaba en el momento de los hechos de inviolabilidad. Aunque el Ministerio Público anunció su intención de analizar este asunto en septiembre, es ahora cuando ha abierto formalmente la investigación. Recogieron recientemente las actuaciones del juzgado número 6 de la audiencia que investiga la operación Tandem con Villarejo como principal imputado.
Bueno, es muy interesante que efectivamente se esté investigando las supuestas comisiones del AVE a la Meca, que tienen a Corina como una de sus grandes protagonistas, y se supone que de alguna manera ahí estuvo presente el rey emérito. Digo que es interesante porque, como nos explicaba Fernando Lorente, la investigación tira del hilo de las conversaciones, de las indiscreciones de la propia Corina. Es verdad que en esas indiscreciones formó parte Villarejo. Villarejo y Juan Villalonga fueron allí y le metieron los dedos en la boca, como se dice coloquialmente, y ya contó hasta la primera papilla. Y naturalmente de esa confesión se está investigando ahora lo que hay. Pero Villarejo ha tenido muy en cuenta, ha tenido muchísimo cuidado en estos 5 minutos de grabación desde la cárcel en dejar muy claro que es Corina la que ha metido en un lío al rey emérito. Ya veremos en qué acaba esta investigación. Y que él no tiene el más mínimo interés ninguno en ir contra la monarquía.
Solo oigan mis declaraciones en la Audiencia Nacional. Declaraciones que han desaparecido, que ni siquiera le dan a mi abogado para que pueda defenderme. En ellas se ve claramente cómo me interrogan para que cuente cosas contra nuestro rey y cómo me niego el redondo. Luego es casiano que me acusen de no colaborar con los fiscales porque no le digo nada del rey, y al mismo tiempo me acusan de chantajista por filtrar los datos que me negué a decir en sede judicial.
Él dice, por lo tanto, que se negó a seguir el interrogatorio que le proponían los fiscales porque no quiere hacerle ningún daño ni al rey ni a la institución monárquica. Lo dice varias veces en la grabación, en este otro momento de una manera, si cabe, más clara.
Si alguien quiere hacer daño a la monarquía, son los que se abrazan con los abogados de Podemos cada vez que coinciden con ellos. Conmigo que no cuenten, allá ellos y su conciencia. Esta secta de Illuminati solo busca destruir la corona a cualquier precio.
Bueno, insisto, a Villarejo nos lo podremos creer o no creer, ¿no? Es un hombre que goce de mucha credibilidad y él lo sabe, ¿eh? En esa misma grabación, no la vamos a reproducir entera, él dice, ya me han condenado, ya hasta el presidente del gobierno me condena. Lo mejor que pueden hacer, dice él, haciendo un chiste más o menos negro, es mandarme a Guantánamo. Él sabe que no tiene ningún crédito ante la opinión pública. Pero es que la verdad a veces es la verdad, dígala Agamenón o su porquero. Yo no sé, en este caso, si el señor Villarejo está contando la verdad o no. Me extrañaría que la contara entera. Seguro que a lo mejor hay una parte de verdad trufada con otra parte de estrategia. Y tampoco lo critico, porque cuando uno está en la cárcel, pues diseña la mejor estrategia para tratar de salir de ella de la mejor manera posible. Bueno, en relación a la Operación Kitchen, que tiene a Villarejo como principal encarcelado, hay también hoy, desde el punto de vista informativo, novedades, porque, y además novedades que ha publicado el diario El Mundo. Sabemos, o creemos saber, según esas informaciones, que en la Operación Kitchen se sustrajeron algunos elementos que podrían haber sido, desde el punto de vista de la investigación judicial, relevantes en el caso Bárcenas. Desaparecieron materiales, grabaciones, papeles, especialmente atractivos, a propósito de recomponer, o que pudieran recomponer, la relación entre Luis Bárcenas y el que entonces era presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy. Sepamos exactamente en qué consistieron esas pruebas que han desaparecido del mapa. Nayara Fernández.
Nuevas informaciones en lo relativo a la Operación Kitchen. Según publica hoy El Mundo, la policía se apoderó de una copia completa de las comunicaciones mantenidas entre Luis Bárcenas y Mariano Rajoy entre 2012 y 2013. Esta documentación fue intervenida por el operativo policial en el que estaba integrado el excomisario José Manuel Villarejo. La sustracción tuvo lugar gracias a la colaboración del exchófer de Bárcenas, catado como confidente y que fue remunerado con fondos reservados. El robo de este material, al igual que ocurrió con las agendas personales y de trabajo de Bárcenas, se produjo aprovechando uno de los traslados de material que realizó para intentar poner la información sensible a buen recaudo. De la misma manera que sucedió con el resto de pruebas documentales interceptadas, nunca fueron puestas a disposición de la Audiencia Nacional que investigaba en ese momento a Bárcenas en el marco del caso Gürtel y posteriormente en el sumario en el que se rastrea la caja B del partido. El primero de los mensajes sustraídos data de febrero de 2012. En este, el exsenador exige personalmente a Rajoy que salga en su defensa tras las primeras informaciones que le vinculaban con la Gürtel. Las comunicaciones se suceden a lo largo de los meses, con peticiones incluso de un encuentro con Rajoy por parte del ex tesorero, y tras varios meses llega uno de los mensajes más recordados, el Luis se fuerte, enviado por el que fuera presidente el 18 de enero de 2013. También consiguió la policía documentar el último intento registrado de Mariano Rajoy para hablar con el ex senador. El 6 de marzo de 2013, cuando habían aflorado ya los conocidos como papeles de Bárcenas, el presidente marcó el número del ex tesorero tan solo un día antes. Bárcenas le había advertido por mensaje a Rajoy en referencia a la gestión por parte del partido de la crisis derivada de la doble contabilidad de la formación. Va en ese sentido precisamente el mensaje que pone fin a las comunicaciones entre Rajoy y el ex senador. Este último advierte al entonces presidente de que si desde el partido continúan con lo que considera su vergonzoso comportamiento y su falta de apoyo al que fuera tesorero, quedaría liberado de todo compromiso con los populares.
Bueno, lo significativo es que precisamente estas comunicaciones entre Bárcenas y Rajoy, una copia de estas comunicaciones, fuera interceptada por la policía, que estaba haciendo el trabajo sucio para tratar de ahorrarle conflictos al Partido Popular en la operación Bárcenas. Y la verdad es que este trabajo sucio de la policía, conforme vamos conociendo detalles, nos lleva a muchos y muy variados destinos informativos. Hoy, por ejemplo, el diario El Independiente cuenta también que la policía utilizó fondos reservados para pagarle a la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, confesiones que pusieran de manifiesto las corruptelas de toda la familia. Y gracias a ese unte económico, dicho sea en términos coloquiales, esta mujer, María Victoria Álvarez, cantó la Traviata. Y como consecuencia de su confesión, acabaron siendo procesados todos y cada uno de los miembros de la familia. La persona que firma esa información interesante en el diario El Independiente es Ángela Martela. Y Ángela, bienvenida, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis.
Lo cierto es que, hasta donde yo sé, no ha trascendido, salvo que tú me digas lo contrario, ni cuánto dinero percibió María Victoria Álvarez a cambio de su confesión, ni exactamente con cargo a qué, digamos, precepto de los fondos reservados se le abonó.
Bueno, ella ha confirmado en conversación con nosotros que sí, que percibió unos fondos, y cuando nosotros le dimos una cifra de la cuantía no la quiso confirmar. Pero la cifra que nosotros manejábamos era de unos 200.000 euros por esa colaboración. Y como gastos, esa primera declaración que ella hace ante la UDEF, ante la policía judicial que inició el caso de los Puyol. Es cierto que es determinante porque ella es la persona que dice que Jordi Puyol Ferrusol ha cruzado la frontera con Andorra con bolsas repletas de billetes de 500 euros y ella dice que esa colaboración con pagada con fondos reservados por parte de la cúpula del Ministerio del Interior se abona en gastos de investigación.
Es interesante la información que firmas, saber cómo ella empieza a hablar, curiosamente, lo digo porque ahora hablaremos de Villarejo, en el momento en el que aparece en su vida el propio comisario Villarejo, en este caso, haciéndose pasar por un supuesto periodista del diario El Mundo.
Claro, ella dice que conoce a Villarejo y que él suplanta su identidad, pero hay un dato que es muy relevante, Luis, que lo contamos en la información, que se supo en su momento y que pasó desapercibido, porque era una persona que estaba en segundo plano. Cuando María Victoria Álvarez se desplaza aquí a Madrid para ir a Canillas, a la sede de la policía, y hacer esa primera declaración incriminatoria contra la familia Puyol, la acompaña y la recoge en la estación de Atocha Rafael Redondo. Rafael Redondo es el socio de Villarejo, que ha estado hasta recientemente en prisión preventiva por el caso Tandem, y que era la persona que la asesoró jurídicamente, como abogada que era, para ir ante la UBEZ, y que además ejerció de abogado para otra persona que fue fundamental en esas primeras pesquisas contra los Puyol, que fue el empresario Javier de la Rosa.
La verdad es que están todos los viejos nombres, digamos, las viejas glorias de algunas de las magnancias más importantes del país reunidas en el mismo grupo. Quiero que hablemos de Villarejo, Ángela, porque naturalmente está en la información que tú firmas en el diario Independiente y porque hoy es inevitable hablar de él, después también de que publicáis en tu periódico y también en otros medios de comunicación la famosa intervención de Villarejo de 5 minutos a través del teléfono de su mujer. ¿Tú te crees lo que dice?
Hombre, yo no me lo creo. Nosotros publicamos la semana pasada que él había mandado un emisario a la Fiscalía para tratar de alcanzar un acuerdo, porque aquí, Luis, hay una parte muy importante para entender esta historia. Villarejo estaba convencido que antes de final de año él salía en libertad. Y tenía ese convencimiento porque su defensa le había hecho llegar que el juez que instruía hasta hace muy pocos días el caso Tandem, el juez Diego de Gea, era favorable a esa excarcelación, a ponerle una fianza millonaria, incluso a valorar el tenerle una pulsera telemática y mandarlo a su casa. Con lo cual, estos planes se van al traste cuando el juez renuncia a esa comisión de servicios en la Audiencia Nacional y deja el cargo. Como sabéis, el juez Diego de Gea ha mantenido en los últimos meses una guerra y un enfrentamiento muy fuerte con la Fiscalía Anticorrupción, que siempre se ha opuesto a la libertad del comisario. Es entonces, en ese contexto, cuando el letrado de su esposa, el Javier Iglesias, se reúne, pide cita con la Fiscalía Anticorrupción y les lanza la posibilidad de un pacto. Todo va a quedar aquí, no va a salir más informaciones que puedan hacerse tambalear al Estado de Derecho, porque si sale todo, caerán todos, porque todo el mundo está grabado y todo el mundo está implicado. Y si nos quedamos aquí, siempre que la Fiscalía envíe a la Audiencia Nacional un informe favorable a su excarcelación. A Villarejo le sienta muy mal que esa reunión que iba a ser secreta pues salga a los medios de comunicación y la publiquemos en esos términos. Entonces, decide a través de su mujer mandar este audio de 5 minutos, la verdad no tiene desperdicio porque arremete contra la Fiscalía Anticorrupción, dice claramente que él pensaba que el juez se lo ha encargado porque le iba a poner en libertad, también arremete contra el ministro de Interior, contra Fernando Grande Marlaska, el que dice que es el que está controlando el sumario y lo califica como un trilero, y por supuesto con su acérrimo enemigo, el director del CNI, Félix San Roldán.
Claro, él en esa grabación da exactamente la versión contraria, es decir, vosotros publicasteis en efecto que fue la defensa del propio Villarejo quien acude a la Fiscalía, y él dice que es exactamente al revés, que es la Fiscalía la que acude a la defensa para hacerle una propuesta que él niega, por lo tanto está contando las cosas exactamente desde las antípodas.
Hombre, y ahí es muy difícil, normalmente lógico, no es que los fiscales anticorrupción vayan pidiendo reuniones con los investigados, con las defensas de los investigados, que además los informes que ha enviado la Fiscalía, decenas de ellos a la Audiencia Nacional en estos últimos 14 meses de prisión preventiva de Villarejo, cada vez son más duros y peores para él, más desfavorables, porque la Fiscalía entiende que cada vez que se van abriendo nuevas piezas separadas y hay mayor material incriminatorio, hay pues más riesgo de destrucción de pruebas, de reiteración delictiva y de riesgo de fuga. A priori suena muy raro, todo el mundo tiene derecho a dar su versión de los hechos, y todo el mundo es inocente hasta que haya una sentencia firme que diga lo contrario. Pero a priori, la versión que da el señor Villarejo es cuanto menos un poco rocambolesca.
Es rocambolesca, pero mantiene una línea argumental que me gustaría comentar contigo. Él dice, la Fiscalía, incluso en la vista oral, cosa que me imagino que será fácil de saber porque había testigos, me interrogan y me quieren preguntar a propósito de la implicación del rey en asuntos turbios. Y yo me niego, dice en la grabación que ha difundido a través de su mujer. Y por lo tanto, difícilmente puedo yo querer pringar a la monarquía, al rey emérito, si me niego a declarar en la vista oral. Yo no quiero cargarme al rey. ¿Tú eso te lo crees o no?
Hombre, él habla de esa primera declaración que le toman en la Audiencia Nacional el juez y los fiscales cuando se abre la pieza de las grabaciones de Corina, ¿no? Y que él ahí dice que no responde sobre los secretos de Estado y sobre la figura del rey. Hombre, yo creo que él ahora mismo está un poco en una situación extrema porque quiere salir de prisión, porque ves que cada vez el panorama judicial lo tiene peor. Y que intenta jugar su última baza diciendo que él trató de defender al jefe del Estado, que esto solo beneficia, como dice en ese audio, a los independentistas. Pero yo, Luis, no me lo creo, porque lo que ha puesto de relevancia el año de investigación de la Operación Tandem es, por un lado, que Villarejo grababa a todos sin su consentimiento, que luego almacenaba esas informaciones para chantajear. Y luego, además, que hay otra parte interesante de la investigación, es que los trabajos que cobraba importantes cifras de dinero a los clientes por ello eran gestiones que a veces ni hacía. Es decir, que también presuntamente estafaba. Hombre, para mí tiene menos credibilidad su palabra que, de momento, la de los investigadores.
La verdad es que su credibilidad está por los suelos. Pero es interesante todo este asunto porque todo el mundo que ha seguido este culebrón informativo un poco de cerca, sabe que viene como rumoreándose desde hace mucho tiempo que hay una grabación que siempre está a punto de salir y nunca sale, y que afectaría pues a miembros importantes de la familia real. Cuando él hoy hace esa declaración, hoy no, ayer, la hemos conocido hoy, una declaración tan rotunda, tan taxativa, diciendo que no quiere dañar a la monarquía, ¿es porque él está quitándose de en medio de esa posible filtración, porque se va a producir la filtración y él quiere que no se le asocie con ella, o por alguna otra razón oculta que yo no soy capaz de adivinar?
Mira, la lectura que han hecho en la Audiencia Nacional de ese audio de 5 minutos... es que cada vez tienen más claro que la próxima víctima, entre comillas, de esos audios de Villarejo va a ser alguien de la judicatura, algún juez o algún fiscal. Ellos tienen claro que ahora mismo el enfado que tiene el comisario en prisión y cómo redacta y cómo habla de los términos que habla del ministro de Interior y de que no quieren que se salquen a la luz pública, llega a decir cuestiones que afectan a jueces y fiscales. Es un claro aviso a navegantes de que la próxima revelación que tendremos de esas grabaciones serán esos términos más que los de la corona. Él hasta ahora, Luis, siempre se ha desvinculado de todas las filtraciones. Él siempre ha dicho que no tiene nada que ver, que no sabe de dónde se producen eso, que está sometido a un juicio paralelo en prisión, que no tiene posibilidad de defenderse y que a él esto no le beneficia en nada. Es cierto que la impresión que hay es que no todas las filtraciones que hemos conocido, algunas a través, por ejemplo, las de Corina, las publicaron los compañeros de OK Diario del Español, las de la comida con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, o las de María Dolores de Cospedal, la publicó Moncloa.com. Es cierto que existe la sospecha de que no todos vienen de la misma fuente. Pero claro, no se puede saber a ciencia cierta quién es el filtrador. Ahora, sí es muy significativo que él mandara el mensaje anticorrupción de si nos quedamos hasta aquí no saldrá más, porque él sí que se jactó en una conversación con un periodista que forma parte del sumario de Tandem, que tenía, que vengan a por lo que quiera, que tengo y guardo grabaciones de eso en el extranjero.
Bueno, eso es lo que nos lleva a una conclusión firme y segura, y es que el señor Villarejo seguirá siendo protagonista de informaciones, digamos, emocionantes durante 2019, que está ya a la vuelta de la esquina. Ángela, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y por tu trabajo tan estupendo en El Independiente. Un saludo muy cordial.
Gracias, Luis, un saludo.
Bueno, pues esto es lo que podemos contar de uno de los presos más ilustres que tenemos en este momento en centros penitenciarios, el señor Villarejo. Pero a mí me gustaría hablar ahora de otro, que es Eduardo Zaplana y que está recibiendo un tratamiento, yo creo que hay consenso general en este país a propósito de esa cuestión, con la independencia de cuál sea la posición política de uno u de otro, o de otro, y que califica de absolutamente vergonzosa e incomprensible la actitud de la jueza que le mantiene en prisión en las condiciones en las que se encuentra Eduardo Zaplana. Día a día se van filtrando pequeños detalles que demuestran hasta qué punto el ensañamiento judicial con Zaplana no tiene ni ningún parangón conocido hasta ahora y tampoco ninguna explicación más o menos asequible al sentido común. Y por supuesto, tampoco a la jurisprudencia y al comportamiento jurídico en este tipo de situaciones. Vamos a conocer algunas de esas últimas novedades que se han producido en torno a lo que yo particularmente me atrevo a calificar de ensañamiento. Lorena López Lobo.
Tras 7 meses en prisión, su estado de salud es crítico, así se describe en el último parte médico facilitado por los doctores del Hospital de la Fe de Valencia, donde desde la semana pasada se encuentra ingresado en aislamiento Eduardo Zaplana, aquejado de una grave leucemia. Pero ni aún así la juez María Isabel Rodríguez ha bajado la guardia, empeñada en mantenerlo en prisión a toda costa. Está, según denuncian algunos medios, presionando diariamente a los médicos para que le den el alta cuanto antes y devolverlo a su celda de la prisión de Picassent, pese al evidente riesgo de muerte. Su entorno denuncia el estricto régimen de visitas impuesto por el juzgado y el trato discriminatorio incluso frente a otros reclusos también ingresados en el hospital. Mientras que a ellos se les permite permanecer 2 horas diarias con sus familiares, explican, a las hijas y a la esposa de Zaplana les mantienen el horario carcelario con visitas de apenas 45 minutos a la semana. En Nochebuena, los 2 agentes de policía que custodian su habitación prohibieron incluso la entrada al capellán del centro médico que habitualmente confiesa a los enfermos. Tampoco permitieron el paso al cardenal Antonio Cañizares ni a los voluntarios de la Asociación de Enfermos con Leucemia, que repartieron regalos a todas las personas trasplantadas que permanecen estos días de Navidad en los hospitales. El ensañamiento de la magistrada con el expresidente valenciano está llegando a tal extremo que ha desatado la alarma de periodistas y políticos de todo signo, que le recuerdan que la Constitución protege los derechos humanos, también los de los presos, máxime cuando Zaplana ni siquiera ha sido juzgado ni condenado. La última carta ha sido la del exdiputado y jurista Jaime Ignacio del Burgo, avisando a la juez de que podría estar cometiendo un delito de prevaricación. Hasta en 4 ocasiones la jueza ha denegado la libertad condicional al político del PP y ni siquiera da por bueno el arresto domiciliario alegando riesgo de fuga y destrucción de pruebas pese al tiempo transcurrido, aunque según fuentes del entorno del enfermo, esta juez sí que disfrutó de un permiso laboral de 2 años para curarse de otra grave enfermedad.
Hablemos ahora, pero poco, de Cataluña. Digo hablemos pero poco porque no hay mucho que contar, gracias a Dios, lo cual siempre es un desahogo. Hemos hablado mucho y seguiremos hablando mucho en el futuro. Hay que hablar de algo que poquito a poco va adquiriendo una cierta entidad desde el punto de vista informativo, y es la noticia que conocimos ayer de que en el encuentro de Pedralbes el señor Torra, el presidente de la Generalitat de Cataluña, le dio al señor presidente del gobierno, Pedro Sánchez, un papel con 21 propuestas concretas, alguna verdaderamente tremenda, como por ejemplo la petición de que hubiera un mediador internacional para actuar de árbitro en lo que ellos califican como conflicto. Y me quiero detener en esta palabra, la palabra conflicto, porque se ha producido una curiosa coincidencia política. Naturalmente, todos aquellos que sigan de cerca el asunto catalán se darán cuenta de que no existe ningún conflicto entre España y Cataluña. Esa es la manera que tienen ellos de definirlo, porque les interesa convertirlo en un conflicto, en un contencioso. Pero, ojo, queda muy claro que los partidos políticos, por lo menos algunos partidos políticos, no pican en esa terminología. Hoy lo ha dejado muy claro en una entrevista en esta casa el nuevo presidente del Partido Popular, Alejandro Fernández.
Lo más grave de todo, que lo señalaba antes, acepta la retórica de un conflicto entre España y Cataluña, que es totalmente falsa. Cataluña está, no tiene una posición común en torno a este asunto. Cataluña está dividida por la mitad, incluso con un poquito más de apoyo para los que somos constitucionalistas, y por lo tanto no se puede hablar de un conflicto entre Cataluña y España. Lo que sí que se puede hablar es un conflicto, por desgracia, entre catalanes.
Bueno, es una reflexión interesante la de Alejandro Fernández, pero yo no la quiero consignar solo por el hecho de que sea la opinión particular de el señor Fernández, del nuevo presidente del Partido Popular en Cataluña. Insisto, me parece muy entrada en razón y en sí misma tiene valor, pero tiene todavía mucho más valor, y eso es lo que a mí me gustaría significar, si la ponemos en relación con unas declaraciones que hizo ayer en la cadena SER Susana Díaz, la que todavía es, aunque con carácter provisional y transitorio, presidenta de la Junta de Andalucía y una de las personas más influyentes, al menos hasta ahora, en el Partido Socialista Obrero Español. porque lo que dijo ayer Susana Díaz a propósito de eso es muy parecido, casi idéntico, a lo que le acabamos de escuchar al señor Fernández.
Esto no es un conflicto entre dos gobiernos de igual a igual. Es un gobierno que permanentemente está echándole un pulso al Estado de Derecho, a nuestra democracia, y que, por lo tanto, ante eso, el Estado tiene garantías y mecanismos constitucionales para hacer frente. Así lo he creído antes y lo sigo creyendo ahora.
Es una coincidencia curiosa. Y es una lástima que esa coincidencia no se produzca entre el Partido Popular y el presidente del gobierno, que es al mismo tiempo secretario general del Partido Socialista, y que se tenga que producir entre una miembro, digamos, díscola de la dirección del Partido Socialista Obrero Español, Susana Díaz. Es una lástima que la posición política de fondo en esta cuestión en el PSOE no la marque Susana Díaz, o no la marquen algunos de los secretarios generales que están haciendo declaraciones muy críticas con la política de Sánchez, y la marque, sin embargo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Es una lástima, pero es lo que hay, y eso es lo que tenemos que lidiar informativamente hablando. Es curioso porque esas declaraciones de Susana Díaz han producido un hondo malestar entre los independentistas, hasta el punto de que hoy Carlos Puigdemont, a través de Twitter, ha difundido un tuit que dice textualmente: el PSOE es un desbarajuste interno de proporciones siderales, dice Puigdemont. Haríamos bien en ser muy prudentes, porque no sabemos quién manda, quién está sentado en el gobierno y en nombre de quién habla. ¿Habla en nombre de una minoría parlamentaria? ¿Habla en nombre de los varones del partido?, dice Puigdemont comentando estas declaraciones que acabamos de escuchar de Susana Díaz. Susana Díaz es verdad que se ha atrevido a tomar esa posición, y es interesante saber que lo ha hecho. Porque si dijéramos que era una persona políticamente fuerte, podríamos llegar a la conclusión de que está plantándole cara a Pedro Sánchez. Pero en este momento todo el mundo sabe que Susana Díaz no es una persona políticamente fuerte. Es una persona que está en el momento de máxima debilidad en su trayectoria política, porque le queda menos de un corte de pelo como presidente de la Junta de Andalucía. Va a ser desalojada de la Junta en horas 24.
Para mí no hay nada más importante que tener coherencia con los ciudadanos. Si tú le pides la confianza y te la dan, y además ganamos las elecciones como la hemos ganado, aunque sea por debajo de las expectativas que teníamos, pero hemos ganado las elecciones, que le voy a decir a la gente que si no gobierno me voy. Diría, yo he escuchado a alguna alcaldesa de gran capital decir, si no soy alcaldesa me marcho. Hombre, eso es una falta de respeto. Lo mínimo que tiene que hacer uno es, si no forma gobierno, es quedarse al frente de la oposición, y eso es lo que voy a hacer.
O sea, que se queda como jefa de la oposición en su peor momento político, haciendo un discurso claramente contrario al que está defendiendo Pedro Sánchez como presidente del gobierno en relación a Cataluña. Esta es la ecuación interesante, esta es la que a mí me gustaba, la que yo quería reflejar en el programa de esta noche. ¿Por qué? Porque me da la sensación, aunque esta es una interpretación, un análisis político, que ya lo que está haciendo es decir, vale, yo me voy a quedar, que nadie lo dude, como jefa de la oposición en Andalucía, porque yo no tiro la toalla. Va a haber elecciones en mayo. En mayo a muchos varones regionales les va a pasar lo mismo que a mí. Lo mismo que me ha pasado a mí la primera. Porque la política de Sánchez nos está llevando a todos al precipicio. Y en el momento en el que el Partido Socialista reciba el varapalo en las urnas, al que nos está llevando como corderos al matadero el señor Sánchez, a partir de ese momento hará falta alguien que lleve la batuta de la discrepancia interna, que se convierta en su antagonista dentro del Partido Socialista. Y yo creo, me da la sensación de que ella, con estas declaraciones, está tomando esa posición por anticipado. Es decir, que se está postulando como la rival, la adversaria de Pedro Sánchez, en el caso de que electoralmente, como parece probable, al Partido Socialista le vaya especialmente mal en las elecciones municipales y autonómicas. Me remito a la experiencia de Andaluza como consecuencia de la política catalana, pero es una interpretación, naturalmente, hasta ahí puedo llegar. Bueno, y al margen de la política, hay hoy también una noticia interesante en cuestión económica. No tendremos tertulia económica y la vamos a tratar en este instante, porque el gobierno ha llegado a un acuerdo con los autónomos, en virtud del cual se sube 5 euros la cotización al mes de cada autónomo. Pero a cambio de esa subida se les da a los autónomos muchas de las reivindicaciones que han venido haciendo a lo largo de los últimos largos meses. Conozcamos la letra pequeña de ese acuerdo. Nayala Fernández.
cuotas más altas a cambio de nuevas prestaciones. Así podría resumirse el acuerdo de autónomos presentado esta mañana por la titular de Trabajo, Magdalena Valerio, y los representantes de las principales organizaciones de los autónomos. En declaraciones de la ministra, a partir de enero del año que viene, los autónomos tendrán una protección similar a la de los trabajadores asalariados a cambio de un incremento del 1,25% de la base mínima de cotización, que aumentará de forma progresiva en los próximos años, además de una subida de 5,36 euros en su cuota mensual, unos 64 euros anuales. Para Valerio, el acuerdo supone todo un avance.
Es un buen acuerdo porque los autónomos, hombres y mujeres, van a tener una mayor protección social y van a contribuir al sistema de seguridad social de una manera más equilibrada.
Gracias a este acuerdo, la base mínima de los autónomos será más baja que la de los asalariados, por lo que la ministra ha advertido a aquellas empresas que pretendan hacer un trasvase del régimen general de trabajadores por cuenta propia, es decir, que recurran al conocido como falso autónomo. Valerio ha confirmado que desde su ministerio crean una nueva infracción que conllevará una sanción de entre 3.000 a 10.000 euros con el fin de penalizar a los empleadores que recurran a esa figura fraudulenta.
Aviso para navegantes, no es que nos guste mucho la actividad represiva, pero no quiero que se me olvide que ante la eventualidad de que alguien tenga la tentación de decir, bueno, como ahora va a salir más barato el pagar autónomos que el régimen general, pues vamos a pasar a trabajadores del régimen general a autónomos.
En el acuerdo se contemplan también cambios en la tarifa plana durante los 12 primeros meses de actividad de los nuevos autónomos o aquellos que no hayan estado en el régimen especial de trabajadores autónomos en los últimos 24 meses y vuelvan a darse de alta, pasará de 50 a 60 euros. Además, los trabajadores por cuenta propia a partir de enero cobrarán la prestación por accidente de trabajo o enfermedad laboral desde el primer día que se den de baja. Y otro de los puntos fundamentales del texto que ha anunciado hoy Valerio tiene que ver con la mejora en el acceso y las condiciones de la prestación por desempleo.
A todos los trabajadores y trabajadoras autónomos que hasta ahora no cotizaban de manera obligatoria para cese de actividad y para la cobertura de contingencias profesionales, a partir de ahora va a estar cubierta, todos van a cotizar y todos van a tener cubierta la contingencia profesional, es decir, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y también lo relativo al cese de actividad, que es habitualmente conocido como la prestación del paro de autónomos.
De este modo, a partir de enero se ampliará la duración de ese paro de los autónomos de 12 a 24 meses. Valerio ha reconocido que de los 130 y 140 millones al año que se recaudan, se reparten solo entre 15 y 18 millones, dependiendo de los años, debido a los complejos requisitos de una prestación gestionada por las mutuas hasta ahora.
Una de las personas que está reunida hoy con Magdalena Valerio, con la ministra de Trabajo, ha sido María José Landauro, que es secretaria general de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores. María José, bienvenida, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Fíjate que a mí me dicen hace algún tiempo que los autónomos ibais a estar contentos porque os suben la cotización y no me lo creo. Y sin embargo es una manera de leer la noticia de hoy.
Bueno, yo diría aquí dos cosas. Primero, que subimos la cotización pero también se sube, y esto es lo más importante a nuestro juicio, los derechos que los autónomos van a tener. Es que hasta ahora, como usted sabe bien, somos trabajadores de segunda, ni desempleo, jubilaciones precarias, dificultades para ponerse enfermo, todo eso hay que cambiarlo. Y tiene usted razón, es verdad que no tenemos claro si esta subida va a proporcionarnos todo eso de manera justa, de manera solidaria, de manera suficiente. Por eso nosotros hemos aceptado el pacto, porque hemos obtenido el compromiso del Gobierno de que esta situación es transitoria hasta alcanzar un sistema de cotización por ingresos reales, que es el objetivo. Era el compromiso desde los pactos de Toledo y que legislatura tras legislatura se nos ha ido posponiendo. Vamos a ver si esta es la buena, ¿no? Si lo conseguimos.
Ojalá, desde luego yo sería el primero en celebrarlo, María José, pero hay una cuestión que a mí me produce un cierto miedo y le pregunto directamente sobre eso. La subida de la cotización, si la noticia es correcta, se va a producir ya con carácter inminente, es decir, a partir de la semana que viene, a partir del día 1 de enero. Y sin embargo, las contraprestaciones por esa subida van a tardar más en hacerse realidad. No estamos, digamos, vendiendo la piel del oso antes de cazarlo, es decir, de entrada nos suben y luego ya veremos si cumplen.
No, las contraprestaciones tienen que entrar en vigor también de manera inmediata. Es decir, si uno tiene un accidente de trabajo el 1 de febrero o el 15 de enero, desde luego le tienen que pagar también, ya desde el primer día. Y desde luego, si accede a una prestación por cese de actividad, también tiene que tener más meses de prestación, concretamente el doble. Ahora bien, ¿es esto suficiente? Pues mire usted, seguramente no. Si es que tenemos una prestación por cese de actividad, comúnmente conocido como paro de los autónomos, que no se le da a nadie. ¿Sabe usted que lo piden miles y miles de trabajadores autónomos y trabajadoras y solamente han podido disfrutar de él el 1%? Esto hay que cambiarlo. Y esto es lo que va a tardar más en entrar en vigor. Pero las contingencias, que muchas de ellas, desde luego la enfermedad profesional, desde luego también la formación o el accidente de trabajo, tiene que entrar en vigor.
¿Cuánto tiempo hace que llevan ustedes reclamando este tipo de contraprestaciones, María José?
Pues mire usted, no es que lo reclamemos nosotros, es que le insisto que los pactos de Toledo ya se obligaba a que los trabajadores autónomos y los asalariados convergiéramos en derechos y en obligaciones. Y esto no se ha producido nunca. Se han ido dando pequeños pasos, pero tan tibios, que las consecuencias son las que hablábamos antes, que tenemos una pensión que es la mitad de los asalariados, que para ser madre hay que renunciar a veces. Es una cosa o la otra, porque las prestaciones que recibimos son ínfimas. O sea, que esto está desde el origen de la democracia, tal y como la conocemos, desde el origen de la Constitución. Bueno, y sin embargo, no ha habido manera. Esperemos que esta vez sea la buena.
Y si es la buena, estamos entonces ante el umbral de una gran noticia.
Sí, estaríamos en ese escenario. Pero yo insisto también, así se lo hemos transmitido al Gobierno esta mañana, que desde luego, desde el problema de las firmas, no es el momento de firmarlas, es el día después. Y es ponerlo en marcha. Y ver que de verdad funciona, y ver que de verdad las mutuas cumplen con sus obligaciones, y ver que de verdad poco a poco vamos a decir, poco a poco ya no tenemos tanta paciencia, sino que de verdad de una vez conseguimos que efectivamente las personas que empiezan, las que generan situaciones de valor, pero todavía, porque tienen grandes ideas, pero todavía no tienen suficientes recursos, paguen muy poco, y oye, los que podamos, los que ya llevamos más años cotizados, los que ya tengamos más capacidad, paguemos suficiente para hacer posible que todos estemos protegidos. Mire usted, si nosotros no queremos tener más que los asalariados, solo faltaba. Pero lo mismo, yo creo que sí, ¿verdad?
Parece razonable, sí. Estaremos muy atentos a que el gobierno cumpla, porque de lo contrario, ustedes también tendrán que pagar las consecuencias de haberse fiado de ese gobierno incumplidor. Ojalá, no sé del caso, pero tendremos la oportunidad de hablar en el futuro. María José, gracias.
Bueno, nosotros lo vamos a exigir y no le quepa a usted ninguna la menor duda de que, como veamos que flaquea el tema, seremos los primeros en denunciarlo y en exigirlo, por supuesto.
Feliz Navidad y gracias.
A ustedes, muy amable. Feliz Navidad.
Luis Herrero, Es Radio. En Es Radio, en casa de Herrero, con Luis Herrero.
Hablemos, amigos, a las 9 y 11 minutos, 8 y 11 minutos en la Comunidad Canaria, del caso Laura Luelmo, porque hay novedades. Hoy, esta mañana, la Guardia Civil ha explicado con todo lujo de detalles cuáles fueron las razones que le llevaron a detener a Bernardo Montoya, que es el asesino confeso de esta profesora, raptada, como saben, y asesinada el pasado 12 de diciembre en El Campillo, una localidad onubense, una localidad de Huelva. Según la hipótesis de los agentes, el detenido, que era también su vecino, la abordó en la calle, la tuvo retenida en su casa por un breve espacio de tiempo y luego la llevó al campo, donde la agredió sexualmente y abandonó su cadáver. Lorena López Lobo.
Era el sospechoso número uno. Los agentes lo supieron desde el principio y así lo han confirmado hoy en la amplia rueda de prensa que han ofrecido los coroneles de la Guardia Civil, Ezequiel Romero y Jesús García Fustel, para dar cuenta de la investigación. Un criminal reincidente desorganizado que se encaprichó de la joven de 26 años. Nada más llegar está a El Campillo, apenas unos días antes de su desaparición.
Lo consideramos como un asesino que nosotros llamamos desorganizado, que no piensa sus actuaciones, no piensa lo que va a hacer, no piensa los rastros que pueda dejar a los investigadores.
El miércoles 12 de diciembre, sobre las 4:30 de la tarde, Laura escribe un mensaje a su novio diciéndole que no sabe si va a salir a caminar porque hace mucho viento. Después marcha al supermercado del pueblo donde hace la compra. Al regresar a su casa, su vecino, su verdugo, la aborda y la introduce en su vivienda por la fuerza, situada enfrente de la de la maestra.
Cuando introduce a Laura en su casa, nos comenta de que le ata las manos atrás, le pone una cinta en la boca para que no grite, y la coge y la golpea contra el suelo.
Los investigadores hallaron en esa casa, en la de Montoya, algunos productos que Laura compró en la tienda y encontraron también muchos restos de sangre, tanto suyos como de su agresor. Están convencidos de que la profesora forcejeó con él y trató de escapar, ya que este acudió a un centro de salud aquejado por un golpe.
Porque se quejaba de un golpe en las costillas. Pensamos que probablemente podría haber sido de un forcejeo con Laura.
Según la hipótesis de la Guardia Civil, acabó con la vida de la joven golpeando su cabeza contra el suelo y la dejó inconsciente, pero no la retuvo en su vivienda durante mucho tiempo. Al poco la metió en el maletero de su coche y la llevó al campo donde la violó y abandonó su cuerpo.
Y se la lleva al campo y allí es donde le quita los pantalones y es donde hace la agresión sexual que haya realizado.
Según han afirmado, Laura no sufrió y murió la misma noche de su desaparición, dato que tendrá que ser finalmente corroborado por los forenses cuando se conozcan los resultados definitivos de la autopsia. Las labores de búsqueda comenzaron enseguida, pero aunque se peinó esa zona, no se vio el cuerpo al estar escondido entre altas jaras. El primer encuentro de los investigadores con Montoya se produjo 2 días después de la desaparición de Laura, cuando acudieron junto a los padres de la chica a la casa que ésta tenía alquilada en el campillo. El asesino confeso fue preguntado entonces por los agentes y negó conocerla.
Le preguntan si conoce a una chica que lleva unos días viviendo en la casa de enfrente y dice que él no sabía siquiera que hubiera allí nadie.
Sus antecedentes criminales, su cercanía a la joven y su actitud huidiza le convirtieron en objetivo prioritario y comenzaron los seguimientos hasta que le detuvieron cuando intentaba escapar campo otra vez.
Pasa por Huelva, va hacia el campillo. Antes de llegar al campillo, para el vehículo, se mete por un camino y se sale y se adentra en el campo. No sabemos dónde vaya. Ahí es donde el equipo de seguimiento lo detiene.
Confesó, pero argumentó un relato plagado de mentiras que la Guardia Civil ha desmontado una a una en una investigación que deja, sin embargo, una pregunta en el aire. ¿Por qué, si sospecharon de él desde el principio, no se registró ante su vivienda?
No sabemos si la puede tener viva en algún sitio, con lo cual tampoco queremos que él sea consciente de que estamos muy pendientes de él.
Fue la decisión de los investigadores. Bernardo Montoya continuamente entra en un módulo de aislamiento en la prisión de Sevilla después de que haya pedido perdón a la familia.
Beatriz de Vicente es abogada y es criminóloga, una de las más prestigiosas de nuestro país. Beatriz, bienvenida, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Si yo no soy un experto como tú, atiendo a la versión que ha dado la Guardia Civil, llego a una primera conclusión, me gustaría saber si tú coincides con ella, y es que este hombre Montoya fue, digamos, un asesino y un agresor no premeditado. ¿A ti eso te cuadra?
Sí, sí cuadra. En el ámbito criminológico se habla de dos, dentro del mundo de los homicidas, de dos grandes grupos, organizados y desorganizados. La nomenclatura actual es más del tipo planificador o impulsivo. Hablamos del sujeto planificador prácticamente de Aníbal Lecter. Un sujeto que controla a la víctima, que controla el escenario, que no deja ningún tipo de huellas, que no abandona el arma homicida, que oculta el cadáver de manera que sea imposible detectarle, tiene una fachada compensatoria de hombre perfecto, es prácticamente imposible dar con él porque se mantiene por debajo del radar policial. Y el desorganizado es un sujeto que precisamente se utiliza este término en relación a cómo actúa. Y es justamente el antónimo. Es un sujeto impulsivo, no planifica, no acecha, no tiene conciencia forense, deja todo tipo de rastros, de huellas, que luego va a permitir reconstruir con cierta facilidad los hechos criminales. ¿Qué es lo que le ocurre a Bernardo Montoya? Que actúa principalmente, de inicio de una forma impulsiva. Me gusta, la acecho levemente y la ataco. Pero también es cierto que ha tenido cierta planificación a la hora de intentar deshacerse del cuerpo, de ocultarlo y tirarse entre 48 y 72 horas fuera del radar policial.
Aunque
sea, sí, es un desorganizado, pero no el puro que digamos que es un loco, sí, total y va dejando todo tipo de rastros. Ha tenido capacidad para ocultar el cuerpo e intentar simular una vida normal.
Sí, no, está claro que luego él ha intentado, digamos, salir del atolladero de la mejor manera posible, pero yo me refería a la aparente ausencia de premeditación en el momento del primer encuentro con ella. En este tipo de sujetos, me imagino que lo tenéis bastante estudiados los criminólogos, cuando una persona, cuando en este caso Montoya, coge a esta chica, a Laura, ¿tiene ya en su cabeza no solo agredirla sexualmente, sino también matarla? ¿O eso sucede conforme van evolucionando los acontecimientos?
A ver, es que es muy complicado saber, y ahí hay que estar a la casuística y al caso concreto, porque si no, elaboramos elucubraciones. Si nos movemos en el ámbito genérico, lo que llamamos la perfilación inductiva, es decir, si nos basamos en los datos estadísticos de agresores sexuales que terminan acabando con la vida de sus víctimas, encontramos dos grandes grupos. Unos sujetos que disfrutan especialmente acabando con la vida de las víctimas y, por tanto, el homicidio forma parte de la obtención del placer, que de hecho tienen una, diríamos, están catalogados como unos parafílicos del homicidio. Obtengo a través del asesinato un placer. Y otros sujetos que, sin que tengan previsto acabar con la víctima, están la brutalidad con la que la tratan, la dureza de la agresión o de las torturas a las que la pueden someter, que terminan acabando con la vida de ellas de una forma no premeditada, impulsiva, porque se desangra, porque la agresión es especialmente dura. Entonces, yo desconozco, me faltan datos suficientes como para saber si estoy delante de un sujeto al que se le ha escapado la vida de la víctima entre las manos sin tenerlo demasiado planificado o si lo perseguía. No creo a priori, no parece ser que fuera algo que estuviera planificado, pero no es menos cierto que la brutalidad de la agresión, y todavía no desconocemos los datos exactos de la autopsia, pero parece ser que fue absolutamente desmesurada, hace pensar que el sujeto, desde luego, no se plantea por lo menos dejarla con vida. Sí. También es cierto que muchos agresores terminan aprendiendo con el tiempo, se perfeccionan. Y como han sido en ocasiones anteriores descritos por la víctima o identificados por testigos que han quedado con vida, se terminan perfeccionando. Joaquín Ferrandi, por ejemplo, Joaquín Ferrandi era un violador en serie, acabó convirtiéndose en un asesino en serie. Yo no creo que tanto porque obtuviera un placer especial de matar a sus víctimas, sino porque no tenía ninguna intención que las siguientes víctimas pudieran reconocerlo en una rueda.
Claro. De todas maneras, en este caso concreto, Beatriz, hay un hecho que a mí me llama la atención. Según el relato que ha hecho la Guardia Civil, él la tiene unas horas, no mucho tiempo, en su casa. Ahí es donde se produce esa agresión brutal que tú acabas de describir, y ahí la deja inconsciente. ¿Por qué no la viola allí y se la lleva inconsciente al campo y la viola en el campo?
Es que yo creo que todavía nos movemos en el campo de las hipótesis, también las policiales. Y esto lo digo con todo y en los máximos respetos. Hoy me decían, hay cierta disarmonía entre lo que dice la Guardia Civil y lo que dice la autopsia preliminar. Yo lo que creo, la Guardia Civil hoy ha sido muy purista y han hablado de hipótesis policiales, es decir, planteamientos iniciales que tendrán que corroborarse por los informes científicos. Tendremos que saber qué nos dice el estudio de sangre del domicilio de Bernardo Montoya para saber cuáles fueron los movimientos entre agresor y víctima dentro de ese domicilio, qué manchas son de proyección, aquellas que nos delatan que la víctima está viva y que sale con mucha fuerza, cuáles son de goteo, cuáles hay de arrastre, en qué habitación se ha movido más tiempo. Tendremos que saber luego el informe final de autopsia. ¿Cuál es la data exacta de la muerte? Eso nos lo van a decir por datos como el rigor mortis de la víctima, la temperatura corporal, la existencia no de livideces, los niveles de deshidratación, entre los estudios de ADN, la inspección técnica ocular. Cuando tengamos todo eso, podremos establecer con exactitud, y digo esto entre comillas porque la verdad absoluta no es inaprensible, cuánto tiempo estuvo en el domicilio y si hubo agresión sexual dentro del domicilio o no. Yo no la descartaría. Que pudiera verla también en el campo, ¿por qué no? Pero tengamos en cuenta las bajas temperaturas, el estado en que ella se encuentra, y parece ser que no hay signos de que en el campo, ya por el movimiento, parece ser que tiene incluso la posición de las piernas, que no hubo ningún tipo ya de rechazo o de lucha, con lo cual se hace pensar que pudiera estar inconsciente. El hecho de que aparezcan los pantalones al lado de la víctima en un escenario exterior no significa necesariamente que la agresión sexual se haya producido ahí. De hecho, por lógica, la agresión sexual debería producirse, digo por lógica, cuidado, también como mera hipótesis, en un lugar cerrado donde el sujeto se siente más a gusto, sí, donde siente más dominio. Yo sería todavía muy purista para establecer cuáles son los grandes hitos de este terrible crimen. ¿Cuánto tiempo estuvo en ese primer escenario? Que lo desconocemos, aunque la policía da por hecho que la noche del 12 al 13 ya no estaba allí, cosa que obviamente yo no tengo ningún dato para poner en duda, pero no sé hasta qué punto sale con vida o no sale con vida, no tenemos datos todavía para afirmar eso.
Sí, es verdad que hay todavía algunos puntos oscuros, y desde ese punto de vista te pregunto, Beatriz, ¿y no hubiera sido entonces más prudente por parte de la Guardia Civil tener respondidas ya algunas de esas preguntas después de haber analizado pormenorizadamente todos los datos, todos los rastros y todas las huellas, antes de haber conjeturado sin tener amarradas, digamos, esas otras cuestiones?
Bueno, no, hay que ser muy respetuoso. Los investigadores, estoy convencida que tienen mucha más información de la que dan. Es verdad que el público también estamos, y me incluyo, estamos todos muy expectantes para que nos den noticias. A veces en estas ruedas de prensa se intenta hilar fino pero pues a veces no se consigue del todo. Yo no creo que haya realmente una disarmonía, te lo digo sinceramente, entre lo que ha dicho la Guardia Civil y lo que dicen los informes de autopsia preliminar. Creo que llegaremos a una verdad cuando estén todos los informes y que a lo mejor esas 48 horas de la data de la muerte que habla la autopsia preliminar se reduzcan y que estas 24 de las que habla la Guardia Civil se amplíen y al final llegamos a un término medio en el que podamos establecer casi con toda una certeza que científicamente la pobre Laura murió justo en esta hora. Habrá cosas que no podremos llegar a averiguar, porque saber si hubo o no hubo agresión, que desde una perspectiva jurídica también te digo, es irrelevante. Si la agresión sexual se produjo en el domicilio o se produjo en el lugar de abandono del cuerpo, jurídicamente es irrelevante.
Sí.
Lo que no es menos cierto es que hay veces que no podemos llegar a todas las verdades. Hemos tenido casos como el de Rosario Portos, el caso de la pequeña, la hija de Basterra.
Asunta
Basterra, correcto. Y donde hay muchas preguntas que no hemos conseguido responder.
Sí.
Y eso nos va a ocurrir en muchas causas. Entonces ya veremos con todos los informes y todos los datos cuáles son los grandes escenarios. Ya tenemos dos escenarios, tenemos un escenario de captación y tenemos un escenario de abandono del cuerpo. Ahora todavía tenemos que reconstruir qué es lo que ha ocurrido en estos escenarios y cuánto tiempo permaneció con vida desde esa última llamada o esa última compra que se calcula en torno a las 5:30 de la tarde. ¿Cuánto tiempo llegó a estar en el interior del domicilio? No sé hasta qué punto podremos determinarlo con exactitud. Puede que los investigadores estén manejando datos que nosotros desconocemos para hacer una afirmación tan tajante. A mí la que más me ha sorprendido no es esa, es la data de la muerte. Entonces, bueno, vamos a esperar. De hecho, también ha hablado del término hipótesis. Y recordemos que una hipótesis es un planteamiento inicial que debe ser corroborado con posterioridad. Entonces, no creo que no hayan hablado tampoco en términos de certeza.
Sí, está claro que no lo han hecho y eso nos obligará a estar atentos todavía a la respuesta a algunas de esas preguntas. Beatriz, gracias por habernos acompañado y habernos ayudado a entender
siempre
mejor esta cuestión. Un saludo muy cordial.
Un saludo.
En Casa de Herrero, es Radio.